Bueno, los días viernes en este programa queremos invitar gente, gente que tenga cierto talento, gente que sea talentosa, porque como no lo tenemos acá habitualmente, claro, necesitamos que venga de afuera. Y hoy nos acompaña Mora Petraglia. Gracias, Mora, por venir. Un gusto.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien.
Muchas gracias por invitarme.
Muy bien. Una muy joven artista, muy buena artista plástica platense, muy destacada, viendo, uno mira sin el conocimiento de lo que es una obra. Entonces, eso, un amigo mío, que es un pintor también, que se dedica profesionalmente, me dijo, cuanto menos ojos tenés, mejor, porque me podés expresar algo más sincero y más reconocido, y a mí me encanta lo que haces.
Estuve mirando. Tal cual. A mí, yo siempre que tengo que pedirle consejos a alguien, tengo por un lado la mirada de mis amigos, colegas, artistas, y por el otro lado me gusta más la mirada del público.
¿Del analfabeto? Puede estar bien dicho, digamos.
Analfabetos artísticos.
Sí, más que nada del amplio mundo de la calle, la cantidad de personas que hay y es como súper heterogéneo.
Uh-huh. Todo. Ya que metiste la palabra calle, hay muchas obras tuyas que están en la calle. ¿Te gusta ahí el tema de dejar plasmado en un paredón alguna cosa? Hay algunas intervenciones que estábamos viendo que están buenísimas y son de personalidades reconocidas.
Sí, sí. Bueno, yo creo que intento buscarle cierto sentido a lo que voy haciendo. Y algunas obras, en vez de hacerlas en mi casa, siento que funcionan mucho mejor en la calle. Mm. Por ejemplo, ahora que estoy como reivindicando ciertas personalidades culturales, nada, algunas cosas funcionan mucho mejor en la calle. Mm-hmm. Es algo que también aprendí mucho en la facultad, estudiando diseño, previamente, antes de ponerme a estudiar artes plásticas. Y nada, que es un tipo de obra específica que apunta a cierto público y para mí tiene que estar en la calle.
Qué bueno. Che, estamos haciendo un vivo en Instagram en este momento. Ahí la pueden ver a Mora Petraglia y sobre todo ver, ahí trajo material, algo vamos a intentar hacer, Mora.
Algo vamos a intentar. Yo si pinto y hablo al mismo tiempo, entre que estoy media dormida, no sé qué puede salir.
Te agradecemos doblemente que vengas a esta hora a la radio. Nosotros sí que sabemos lo que significa.
No, está bien, está bien. Me gustaría levantarme temprano, pero me la paso toda la noche pintando.
¿Cómo es el tema de laburar en la calle, digamos, en un espacio público? ¿Hay que pedir permiso? ¿Cómo funciona eso? Que muchas veces uno no sabe, digamos, si se puede pintar cualquier pared o cómo es.
Sí, generalmente hay paredes que suelen ser más públicas. Las de la facultad, por ejemplo, algunas que suelen estar más intervenidas, colegios públicos. Bueno, esas paredes están como más abiertas y aptas a que uno las pueda llegar a intervenir. Después, si es una propiedad privada, ahí medio que tenés que pedir permiso, claro, o se te arma un problema. Pero bueno, también vas viendo. A veces yo estoy pintando en la calle y se me acerca alguien y dice, ay, che, mira, si en algún momento tenés ganas de hacer algo, tengo mi casa que está grafiteada y podés hacerle un mural, entonces, o una intervención. Oh, bueno. En ese caso uno va como recopilando cada vez que te cruzas a esas personas en la calle, vas recopilando direcciones en las que puedes pintar.
Y pasa mucho eso, digo, hay mucha gente que quiere decorar su casa con una intervención de un artista.
Sí, 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 a mí me pasa bastante seguido. Ahora últimamente estoy eligiendo pintar horarios donde no hay mucha gente, pero si vos te pones a pintar un horario donde pasa gente, no sé, vienen capaz 2, 3 en el mismo día a decirte, ay, podés pasar y pintar por mi casa.
¿Tenés alguna opinión de los grafiteros, los grafiteros que no piden permiso? No los que escriben una leyenda así nomás. Digo, hay artistas del graffiti que son una cosa impresionante, pero también hay mucha gente que se queja de eso porque no les gusta lo que hacen ellos y lo hacen en cualquier lado y qué sé yo. Digo, eso, no sé, un artista plástico que además, en tu caso un artista plástica que además trabaja la intervención en la calle, ¿tiene algún rollo con eso? ¿Le pasa algo o no?
No, yo personalmente siento que la ciudad de La Plata es una ciudad muy intervenida, tiene muchísimo tipo de arte y está en constante cambio y movimiento. Por ende, si a mí me tapan algo que yo ya pinté, o sea, por un lado eso digo, a mí no me molesta en absoluto, porque es algo que pasa y a lo que se está acostumbrado. De hecho, yo siempre juego con eso, que las obras suelen ser efímeras, entonces medio que intento hacer frases del momento, frases que sé que no van a durar mucho. Después, por otro lado, y que los tags es algo que a mí no me terminan de cerrar, pero es como una mirada personal.
Okay, sí, sí, apuntaba a una mirada personal la pregunta.
Claro,
¿no? Cada uno tiene su visión, opinión.
Sí, sobre todo si son para provocar, hay muchos que son para provocar, que está perfecto, porque así funciona el arte callejero. El tema es cuando te quieren provocar poniéndote un graffiti en tu casa. O sea, a mí me grafitearon toda la casa a propósito también. Como que ellos generan unas guerras inexistentes. En ese caso me parece que, qué sé yo, que los tags no... A mí no me convencen. Okay.
¿Pensás, Mora, en el paisaje, digamos, a la hora de intervenir algo en la vía pública? Digamos, en decir, bueno, a ver, esto si yo lo veo cuando vengo caminando por acá, se ve de esta manera, si yo... ¿Sí? ¿Lo tenés en cuenta,
obvio,
todo eso?
Sí. Sí, antes me podía tomar más libertades para elegir bien el barrio y el lugar donde plasmar una obra. Ahora siento que últimamente yo estoy como más más nerviosa, intento hacerlos por mi barrio, pero creo que es algo más post-pandémico que otra cosa. Sí.
¿Por qué?
Y como que siento que me quedé como... No sé, como que no me gusta que... Pero es algo súper personal que me está pasando ahora. Como que cuando pasa mucha gente me pongo incómoda.
Claro.
Y antes eso no me pasaba... Ni ahí, o sea, yo podía pintar y podía ver mucha gente. De hecho, siempre se acercaban en plan buena onda. Yo siento que, bueno, ahora siempre que se acerca gente pienso que me van a bardear o algo así, pero siempre pienso lo peor, nunca pasa. Pero bueno, como prefiero ir tipo 7 de la mañana, suelo ir cerca de mi casa, que son lugares que conozco. O sea, estoy como más perseguida, pero personalmente.
Y te copa, por lo que vimos de algunas cosas que haces y demás, mucho las expresiones, los rostros, o sea, tenés como algo, digamos, como un vínculo con lo que expresa el ser humano, digamos, ¿no?
Sí, yo me especialicé, desde que empecé a pintar hasta ahora, únicamente en retratos. Soy retratista, obviamente pinto otras cosas, pero bueno, como que me especializo en eso, es lo que siento que mejor me sale. Entonces voy por eso. Y para la calle funciona bien porque tiene que ser algo distinguible.
Claro.
¿Te acordás cuál fue el primero que pintaste?
Sí.
¿El primer personaje?
La primera intervención callejera fueron los dinofachos, que eran unos dinosaurios que yo hacía en un momento de discusión política con el gobierno de ese entonces, que fue en 2017, creo que empecé a hacer los dinofachos. Y se me había ocurrido esa idea como intervención, como serie de intervenciones callejeras. El primero fue ese, en la puerta de la sede central, no, en la sede Fonseca de la Facultad de Artes.
Toco mucha carga también, ¿no? Eso está, digo, el artista lo tiene, a veces lo expone, a veces no lo expone, pero tiene una carga fuerte, digamos, lo que vos estás diciendo con cada una de esas obras.
Baja línea el artista.
Claro. Sí, obvio, el artista... Para mí tiene la responsabilidad de comunicar, más que nada si sos artista callejero.
Bueno.
De ahí cada uno comunica políticamente lo que piensa y siento que todo arte callejero es político, porque al estar en la calle se transforma en algo político.
Entiendo. Che, usuarios tirando mensajes, buena onda, a través de nuestro Instagram. Estamos en vivo en La Cielo 103.5. En Paraná, Entre Ríos, hubo una época, hace 35 años, la municipalidad había realizado un mapeo de paredones donde los artistas elegían un paredón para expresar su arte. Creo que La Plata alguna vez hizo, no sé si mostró, pero hizo como un relevamiento hace varios años atrás. Pero estaría bueno impulsar algo desde el Estado, digamos, decir, che, están estos paredones que por ahí si le meten onda nos van a alegrar un poco más el barrio, le van a meter un poquito más de vida, ¿no?
Sí, para mí eso estaría bueno, más que nada porque hay pocas paredes disponibles en la ciudad de La Plata. También, bueno, es algo que se tiene que respetar, pues dura poco el tema de las paredes. Yo, nada que ver, pero bueno, en el resto de los países más primermundistas se usa mucho el tema de elegir paredes. Y está bueno, pero porque si no lo respetan también te cae la cana. Claro, entonces claro. Es como buscar, creo, un equilibrio. Y poder, nada, más que nada para distribuir. Sí.
No, estaba pensando que ahora estamos en campaña electoral que está empezando, digamos, ahora va a haber un sembradío de afiches y pintada de paredones, un afiche arriba del otro.
Sí, sí, eso pasa.
Banners, ¿viste? Me parece
la del sembradío. Aparte ya hay que más tecnología para esas cosas. Te ponen los afiches en la vía pública y nada, se puede. Y la parte de las publicidades... Porque, no sé, en Capital Federal, por ejemplo, se usa mucho. Acá creo que alguna empezaron a suceder de que hacen murales con promociones.
De eventos.
De eventos,
sí,
de productos.
Vi el otro día, sí. Recitales se anuncian haciendo pintadas de paredones.
Claro.
Sí, sí. Bueno, justamente de eso nos pusimos a hablar el lunes pasado en la Cátedra de Muralismo de la Facultad de Artes. Y se armó un redebate de que si era arte, si no era arte.
Buen debate.
Si el arte es publicidad. Sí.
¿Para vos es arte o no?
Sí, pero porque el arte empezó a ser publicitario con la movida de Andy Warhol y el arte pop. Entonces, para mí sí. Pero bueno, hay una línea muy fina también entre la publicidad y...
No, bueno, pero está bueno porque a veces hasta son ingeniosos. Yo no me acuerdo... The Last of Us, la serie nueva esa que está, que tiene como un hongo... había un edificio atrás y habían hecho un mural para promocionar la serie en Capital, que era el hongo que parecía, que si vos lo veías desde delante del paredón, parecía que se estaba comiendo el edificio que estaba atrás. Uh-huh. Y ahí estaba promocionada la serie, desde un cierto ángulo, con cierta
claro,
foto.
Eso, digo, pero... eso está buenísimo, más que nada si es si lo podés ver angularmente, eso es un mural... Si tenés que pensar cómo hacer que funcione en la calle, ya todo eso es un pensamiento súper artístico y bueno, como funcional también.
Dijiste Andy Warhol, hay algo tuyo ahí con una estética warholiana, no sé si está bien
me
dicho.
Me gusta el arte pop y fui, intento ir por ahí. Voy cambiando también.
Recién hablaste de países pusiste cara de, entre comillas, estamos en radio, se podría haber levantado la mano y decir primeros mundos. ¿Cómo es ser artista plástico, artista plástica en la Argentina o en La Plata? ¿Es difícil? ¿Te metiste en un quilombo? ¿Hay que remarla demasiado? ¿Es imposible vivir de esto? ¿Sí se puede vivir de esto?
Es difícil porque...
Hay mercado.
Yo vivo de esto y la verdad que estoy muy tranquila viviendo de esto y podría decir a todos, estudien lo que les guste, lo que aman, total. Después todo es fácil y si te gusta realmente vas a poder vivir. Pero la realidad es que es complejo. Yo tuve mucha suerte, empecé a pintar muy de joven porque mis papás son los dos artistas, entonces siempre fui como encaminada, nunca dudé a la hora de elegir una carrera, salvo cuando me metí en diseño, pero digo, no dudé de la Facultad de Artes. La realidad es que acá culturalmente, no quiero, yo amo mi país sin desmerecer nada, pero digo, culturalmente es más difícil vivir del arte. Que capaz en un país, por ejemplo España, que tienen como culturalmente la lógica de que hay un montón de becas y un montón de proyectos para artistas continuamente. Pero bueno,
se
yo siento
financia
que
el arte,
claro,
se le da
siento
espacio.
Que es algo más económico y algo que bueno, que en algún momento va a llegar a Argentina, pero que hay que trabajarlo también
Okay.
Y dejar de endeudarnos.
tal cual, sí, claro.
¿Y por qué es? Perdón, pero ¿por qué eso? ¿Qué tenemos? ¿Como un perfil más productivo? O sea, como una cosa de que no, che, si lo que vos hacés no genera dinero, no sirve. Digamos, no entiendo cuál sería la lógica para que en otros lugares esté bien visto y acá no lo terminemos. Digo, te vas a Nueva York y es una ciudad donde el arte, no sé, es protagonista de todo, digamos. ¿Por qué acá no?
Y yo siento que porque Latinoamérica siempre nos termina cagando un poco Estados Unidos, entonces... o las deudas, y estamos más preocupados nada, qué sé yo, quieras o no, la carrera artística es algo más de entretenimiento. No, entonces yo siento que al estar constantemente pagando deudas y constantemente intentando como, bueno, salir un poco del tercer mundo, no tenemos esos tiempos y esos lujos que se dan en el resto de los países, ya sea Estados Unidos o España, para empezar a pensar en invertir un montón en que la gente estudie arte, porque realmente te vas a España y te dicen, vos les decís que estudias arte y te miran como si fueras ingeniero aeronáutico, es como...
Claro,
como wow.
Sí, a veces
¿qué haces? ¿Qué cosas de artista haces? ¿Qué sé yo? No,
es difícil ver que se inyecten presupuestos a la educación y el arte queda mucho más relegado en este.
Claro, este pero también pasa que no tenemos muchas opciones. En algún punto es necesario.
Sí, absolutamente. Che, quiero que hagamos una tanda a ver si le damos algunos minutos para que pueda dibujar algo. ¿Les parece?
Sí,
podemos. Con un puñado de minutos algo podemos hacer.
¿Qué trajiste para dibujar?
Traje una tinta china y una pluma.
Mirá lo que es esa pluma.
Sí, están medias. Voy a hacer algo, unas ilustraciones que estoy haciendo. Ahora empecé un taller de pintura en Buenos Aires con el Oso Moje, un artista que es un capo. Y estoy probando a hacer cosas nuevas y distintas, así que, que voy a... Más que nada porque es rápido también de hacer esto, no tengo que traerme las pinturas y todo.
Me encanta que en radio hagamos algo que se ve, me encanta, y lo vamos a poder ver en las redes sociales de La Cielo, así que vamos a tomarnos unos minutos de tanda para darle un espacio a Mora para que pueda regalarnos algo. Que tal vez después lo podemos hasta sortear entre los oyentes, ¿no? Y llevarse algo del trabajo de Mora Petraglia, esta artista plástica platense que nos vino a visitar hoy aquí a Gente Despierta.
La Cielo. Aire puro. La Cielo está en todas las redes sociales. Búscanos en Facebook, en Instagram, en Twitter. La Cielo, 103.5.
Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío, porque entendemos lo que te pasa. En Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.
Unos dientes sanos y bonitos aumentan la calidad de vida. En Odontología Digital trabajamos con tecnología CAD/CAM que nos permite realizar tratamientos de corona en una sola sesión y colocación inmediata con alta calidad y color, como el de la propia dentadura, sin impresiones, sin pérdida de tiempo. Estamos en calle 132, número 138, entre 530 y 531. Consultanos también por implantes. Odontología Digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Turnos y consultas al 221-640-7465. Odontología Digital. Nuestra tecnología al servicio de tu sonrisa.
Transformémoslos.
La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas, podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
Chuzzaroli presenta el innovador piso vinílico con sistema de clic. En Chuzzaroli encontrá tu piso. Más de 300 alternativas en pisos flotantes, 30 en maderas macizas y decks de PVC. Promociones mensuales de hasta un 50% de descuento. Chuzzaroli, la mayor experiencia, el mejor piso, el mejor precio y además la mayor variedad. Chuzzaroli, 6 esquina 37.
En BEA le buscamos la vuelta para que ahorres siempre. Si sos socio de BEA Ahorro, segundo al 70 en shampoo, acondicionadores y tratamientos capilares. 2x1 pagando con tarjetas en COSUD. Y segundo al 50 en galletitas dulces. Además, pollo fresco el kilo, 429 pesos. Pagando con tarjetas en COSUD, 369 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien.
El 17 al 19 de marzo para las sucursales BEA de CABA y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Hacé crecer tu carrera con los posgrados de Universidad Siglo XXI. Formate con la especialización en marketing y dirección comercial. Potencia tus habilidades en gestión de productos, branding, comunicación, canales de distribución y precios. Empodera tu competitividad y red de networking profesional. Inscribite en la especialización en marketing y dirección comercial en 21.edu.ar. Escuela de Negocios de Universidad Siglo XXI.
Martín Strelinsky, Virginia Gil, Mati Lojo y Justo Ferela están despiertos a las 7 por La Cielo.
Mañana 37 minutos en toda la República Argentina. Estamos un montón de personas hipnotizadas mirando cómo una pluma se sumerge en un frasquito de tinta china y después empieza a caminar por una hoja en blanco. Es hermoso. No estamos todos así como embobados mirando la mano de Mora Petraglia, que nos vino a visitar en el día de hoy. Está haciendo una cosa que es hermosa, que después le vamos a preguntar cuando termine qué es, porque es anticipo de un trabajo que está llevando adelante. Che, lamento la mala onda, pero las noticias a veces son tremendas. Falleció un chiquito de 12 años ayer a la tarde, se conoce esta noticia aquí en la ciudad de La Plata, tras haber sufrido una sorpresiva descompensación mientras se encontraba en un predio de fútbol 5. El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Sor María Ludovica en el día de ayer. Los médicos realizaron maniobras de reanimación, perdón, cardiopulmonar, pero no pudieron hacer nada para salvarlo y tristemente confirmaron su fallecimiento. Esto ocurrió cerca de las 7 de la tarde de ayer jueves en el complejo conocido como Bahía 37, ubicado en 37, 9 y 10, donde el nene estaba esperando un turno para entrar a la cancha a jugar a la pelota con sus amigos. Bueno, tremendo. Es noticia de última hora, ocurrió ayer, pero se conoce ahora y está empezando a dar vueltas por todos los sitios de noticias de la República Argentina. Bueno, bien. ¿Tenés algo para el fin de semana? Al final no quedaste nada, ¿no?
No.
No quedaste nada.
No. Vamos a ver si hoy salimos a homenajear al patrono de
muy bien.
Al patrono de Irlanda.
A meterle birra.
Sí.
Escúchame una cosa. Los equipos que van a jugar, Estudiantes, Gimnasia, se juega el clásico el domingo.
Me están haciendo gestos raros.
No le des.
Ok.
Sos un profesional.
Ok, listo, no me distraigo.
Sos un profesional.
No me distraigo, perfecto.
Mientras Mora sigue metiéndole arte, vos podés hacer arte de tu oficio y contarnos ¿Cómo van a formar los equipos de la Ciudad de la Plata para el Clásico?
Voy a arriesgar porque no soy tibio, Martín. Gimnasia va a formar.
Me gusta porque pusiste cara de no ser tibio, ¿viste? Fuerte.
Está bien.
No, claro, porque
alguien tenía que hacerlo.
Muchos periodistas deportivos se amparan en la típica, no está confirmado, tienen dudas, todavía falta.
Según Justo Ferela, así sale el local. Gimnasia.
Así sale Gimnasia.
Dale.
Durso en el arco. Barros Schelotto. Morales, Sánchez, Melluso. Mitad de cancha. De un lado, Comba. Del otro lado, Benjamín Domínguez. Doble 5, Miramón y Lescano. Los dos puntas, dos que ya han jugado el clásico platense. Tarragona y Ramírez.
Ok.
Ese es el 11 que arriesgo. Va a poner Chirola Romero el domingo.
¿Qué te parece, Vir? Porque te vi, estabas haciendo...
Buen equipo me pareció, tremendo. Parece, sobre todo en media cancha me parece que va a andar muy bien.
Doble 5 de la casa.
Muy bien, muy bien.
Lescano y Miramón.
Lo que sí me da... O sea, yo te re quiero creer, pero... arrodillado así como está, la verdad.
Es que bueno, me resulta un poco extraño.
Chicos, no movamos la mesa que está Mora trabajando, les pido por favor.
Porque claro, mientras tanto, Mora recién
le pusimos ímpetu a un equipo de Gimnasia y tengo miedo que salte la tinta china para todos lados. ¿Cómo forma Estudiantes de La Plata el visitante en el clásico?
Así va Estudiantes con Andújar en el arco. Godoy, Lolo, Corcho Rodríguez.
¿Tuviste una duda ahí?
Sí, ¿qué pasó?
Un poquito de suspense.
Ah, ok.
Si no te digo
no,
todo.
No, está bien.
Godoy.
Sí.
Lolo. Rodríguez. Romero. Y más.
¿Juega más.
Mitad de cancha para Ascacíbar. Para José Sosa. Yo creo que para Roleiser también. Arriba juega Boselli. Y me parece que Piatti va a permanecer en el equipo.
Bueno.
Sí. Los mismos 11 que vienen de ganar de Huracán.
Sosa en lugar de Zucchi, ¿te parece que está bien? Matías, le pregunto a un hincha.
Yo jugaría con Zucchi.
¿No le parece
y
bien
no Sosa? Jugaría con Roleiser. Sí lo mantengo a Sosa y lo mantengo a Piatti.
Ah, dejás a Sosa adentro, ok.
Saco a Roleiser y lo pongo a Zucchi. Lo pongo a Zucchi por la derecha. Y hago Zucchi, Ascacíbar, Sosa. Y arriba Roleiser, Piatti.
Ayer en Cielo Sport, segunda edición, hablaron...
Hice bastante más que Domínguez.
Hablaron con Aparicio. Hay operativo de seguridad desde las 13. Ok. Ojalá que no pase nada.
¿Va a estar la Autoy de nuevo? ¿Cómo?
Va a estar la Autoy. Sí, la bonaerense más un refuerzo de la Autoy. Y lo que contábamos en los títulos, está autorizado el recibimiento que va a organizar la gente de Gimnasia, la comisión directiva. Con humo adentro del campo, no con humo en las tribunas, esto es importante destacarlo. No es que la gente va a poder comprar las bengalas y pasarlas así nomás, no. El recibimiento está a cargo del club.
Okay.
Y Aprevide autoriza al club, no al hincha.
Bueno,
se espera una jornada, obviamente, de fiesta para el domingo.
Bueno,
muy bien Ferel ahí, pero metió un yo creo y un me parece.
Sí, un yo creo y un me parece.
No hay tibieza, pero se está enfriando un poco,
¿Qué pasa con Barracas, Gastón? Quiero que me cuente qué pasa con Barracas. No, bueno, Martín, el tema es que obviamente que los equipos van a intentar guardar, cuidarse hasta el último tiempo. Y lo que sí, no descubro nada con lo que voy a decir, pero Estudiantes tiene más variantes que Gimnasia.
No descubrís nada con eso que
dijiste. No, obvio. No. Pero para el segundo tiempo, digo, Domínguez,
pobre chico,
Domínguez tiene...
Pero él mismo dijo, no descubro nada con lo que voy a decir, Domínguez... yo quiero afirmarlo para... No le pegues a la mesa que está Mora trabajando.
Perdón, Mora. Sí. Domínguez tiene en mente dos o tres cambios que los hace constantemente Estudiantes. Nombre por nombre, puesto por puesto, algo que el Lobo quizá hoy no tiene tan asegurado por este tema de los planteles.
Bien, bueno.
Eso le puede interesar a Gastón también.
Sí.
Las apuestas.
Gastón dejó un audio. No está
Barracas bien. Está bien, un equipo humilde que va creciendo de a poco. Audios, sí. Y que de a poco va completando su luminaria.
Perfecto.
En su estadio.
Luminaria, sí.
Resultado final paga
3.20 la victoria de Gimnasia.
¿Cómo estás con las apuestas, eh?
Bueno, pero
estás manejando
pero
eso.
Me preocupa un poco ya.
Es estadístico, no apuesto.
Jugar es perjudicial para la salud, sí, hay que decirlo.
Bien. 3.20 paga Gimnasia, 3.20 paga el empate, 2.30 paga la victoria de Estudiantes como visitante.
Sigue pagando más Gimnasia.
Sigue pagando más Gimnasia, o lo mismo que el empate en realidad en estos momentos. Ambos equipos anotarán, paga que sí 2.10, que no 1.66.
O sea, un 0 a 0 está muy abajo.
El 0 a 0 paga menos.
Paga poco, por eso.
O sea, paga poco, es decir, que es muy probable, según las apuestas. Sí. Y ahí una que me parecía interesante, goleadores del partido. Mauro Boselli es el que menos paga, que anotará en cualquier momento.
Sí.
2.75. Segundo, Mauro Méndez es el segundo que menos paga, 3.20. Y recién aparece de Gimnasia Cristian Tarragona, 3.40. Y Guido Carrilla, 3.40, junto con Mateo Pellegrino. Ivo Mamini paga 3.75. Que son goleadores a lo largo del partido.
Sí, hace el gol de los arqueros y rompe todo. Sí. Le dan un penal a alguno de los dos, lo quiere patear un arquero. Para romperle un poco a las apuestas estaría buenísimo.
Déjame mandarle, Martín, a un amigo que nos escucha siempre, un saludo.
¿Quién es?
Que siempre me olvido y constantemente me lo remarca, Santi.
Santi,
hincha de Vélez, Santi. Está preparándose para ir el martes a la cancha del Fortín, que juega contra Central Córdoba, en lo que va a ser el segundo partido de Gareca en este nuevo ciclo de Vélez.
Es el segundo hincha de Vélez que conozco que vive en La Plata, Mariana Segulín.
Pero va, va a la cancha todos los días, ¿eh?
¿Tenés otro de Vélez? Sí, mira, ¿Ignacio también es de Vélez? Bueno. Che, me recomendaron El Mundo de Ellis para ir a ver, que va a estar en el pasaje Gerardo Rocha. Este sábado, sí, el sábado a las 20, en el pasaje Gerardo Rocha, en la sala B, El Mundo de Ellis. Es un espectáculo teatral que está, por supuesto, hablado en español y en lengua de señas. Y me dijeron que es muy bueno, ¿eh? El Mundo de Ellis, recientemente estrenada, es una obra accesible para personas sordas y con experiencia teatral para las personas oyentes. Y me dijeron que es muy interesante. Así que lo voy a tomar nota. No sé si voy a poder ir, después voy a averiguar a ver si siguen estando. Pero está buenísimo, ¿eh? Como que vale la pena ir a verla, para ir a compartir una experiencia de teatro distinta, evidentemente, para los que oyen y para los que no oyen también. Bueno, ¿cómo venimos, Morán? ¿Bien?
Terminó.
Sí, ya está. Sí, mira cómo estiramos.
¿Qué fueron 10 minutos?
Fue menos. El momento del programa que más noticias contamos igual, ¿no? Mientras Mora dibujaba. Bueno, muy bien, a ver. ¡Ah, genial!
No sé, no lo puedo mover mucho hasta que ahora se seca igual.
Me encanta. Bueno, ¿qué es? Necesitamos descripción porque estamos en radio.
Son unos personajes nuevos, medio que estoy inventando, que es una especie de ganso, medio zen. Un poco como que, bueno, son parte de una serie de ilustraciones que voy a hacer ahora para un libro. Ahora falta, o sea, no sé cuándo lo voy a publicar o las tenga todas. Pero nada, yo soy un poco zen y soy budista y un poco me río de eso también. Entonces es como bueno, como que juego con esa ironía.
Lo estás caricaturizando.
Lo estoy caricaturizando.
¿Tiene un saumerio en la mano o qué tiene?
Un faso.
Un cigarrillo, sí. Cigarrillo. Un faso. No, sí.
Es un budista
fan. Sí, un budista que está fumando.
Un budista fascista.
Muy bueno, buen chiste tiró. Sí, puede ser de cualquier cosa, puede ser tabaco, che.
Che, me dijeron que me parezco. Alguien de acá que no voy a decir quién.
¿Vos dijiste que te parece a David?
Claro, por el vestido.
Tiene un aire.
Qué malo.
No, el vestido, porque hoy trajiste algo claro, que parecido. Tiene así, tiene, claro.
Estampado floreado.
Un estampado floreado, ajá. Sí. Che, Mora, un gustazo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo sorteamos entre los oyentes o lo sorteamos entre nosotros que estamos acá laburando todos los días a destajo?
Entre los oyentes.
¿Entre los oyentes? Bueno.
Mora, ¿estás pensando en algún otro, en alguna otra caricatura de así de la cultura popular para alguna pared?
Sí, me encantaría tenerla en mente, pero la realidad es que siempre se me van ocurriendo en el momento. Tengo como varias ahí que me van pidiendo. Muchas veces... cuando me quedo sin ideas me manda la gente, pero no, por el momento no sé cuál va a ser la próxima.
No sabes, está bien.
No. Elijo entre varias que me van mandando y digo, bueno, esto puede ser, o algunas, qué sé yo, se me ocurren a mí. A mí me gusta mucho la China Zorrilla, entonces siempre intento ponerla a ella, pero bueno, voy viendo también.
¿Por qué te gusta la China Zorrilla?
Porque es tremenda actriz. Y yo hice teatro mucho tiempo. Yo me quería dedicar al teatro y toda la vida hice las dos cosas, pinté y teatro. Entonces dije, bueno, ahora tengo que elegir a una de las dos cosas en las que dedicarme. Y bueno, es un personaje muy actoral ella.
Sí, no, es tremenda. Pero bueno, me llamó la atención que una joven artista plástica que estudió teatro vaya con China Zorrilla como un personaje. No, ni se discute la calidad. Che, ya tenemos un montón de gente que se está anotando rapidísimo. Se están anotando para el sorteo. Visiten con el teléfono la cuenta de Mora en Instagram, Mora Petraglia. Visítenla para conocer qué hace sus trabajos y tener algunas novedades de dónde poder encontrarla. Seguramente algún espacio para hacer alguna exposición en algún momento. Esas cosas, una dirección de un mural.
Ya voy a ir tirando próximas exposiciones que estoy preparando, pero por el momento no tiene fecha.
Bien, muy bien.
Nadie fecha, acabo de volver de vacaciones y estoy como... como retomando mi año.
Qué difícil es arrancar, ¿viste?
Sí, re difícil, re difícil.
Nosotros nos pasa arrancar.
Este año me tomé vacaciones, a veces sigo y sigo, no descanso en algún momento.
Sí, tal cual, es muy difícil. Mora, un gusto, muchas gracias.
Bueno, un gusto igualmente, muchas gracias por invitarme.
A vos por venir, la hemos pasado muy bien y nos has hecho pasar un hermoso momento, más allá de escucharte y conocerte, verte mientras trabajás. Meterse en el atelier de un artista, para los que no tenemos ni idea, es así una cosa bastante asombrosa, así que por un ratito a nosotros nos diste esa posibilidad, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
9:51 de la mañana.
La Cielo, aire puro.